La vida cristiana no es fácil. Hemos estado viendo en los últimos estudios que, conforme a la palabra de Dios, se nos dice que es por en medio de muchas tribulaciones que tenemos que entrar en el reino de Dios. Y que si el creyente vive siempre feliz, despreocupado, porque no conoce ningún tipo de prueba ni tribulación, pues es preocupante. Porque nuestro Padre Celestial tiene la finalidad de disciplinarnos en esta vida a fin de hacer que nos parezcamos más a Él en su santidad. La vida cristiana, por lo tanto, digo, no es fácil. Podemos esperar que se caracterice por diferentes pruebas y dificultades. Y el autor de Hebreos nos ha dado dos razones excelentes por las cuales debemos esperar que sea así y no preocuparnos cuando es así. En primer lugar, nos ha estado describiendo la vida de fe, señalándonos que este es el patrón que universalmente vemos en la experiencia de los santos, de los creyentes, de todos los tiempos. Que después de creer en el Señor, quizás después de la euforia de una primera fase de primer amor hacia el Señor, cuando todo parece bonito, entonces empiezan a conocer esta vida de pruebas, de dificultades. Y esto es absolutamente normal, es un patrón que vemos vez tras vez tras vez en la vida del pueblo de Dios. Y es después de esta vida de humillación que podemos esperar una eternidad de exaltación, como en el caso del Señor Jesucristo mismo. Esto es lo que hemos estado viendo en el capítulo 11 y en la primera parte del capítulo 12. Luego, en segundo lugar, una segunda razón excelente es que Dios, cuando nosotros le encomendamos nuestras vidas, toma muy en serio la idea de salvarnos. La medida de su salvación no es otra sino Jesucristo y su perfecta humanidad. Y puesto que nosotros distamos mucho de aquel modelo, Dios tiene que utilizar medios fuertes, que nos resultan duros, a fin de colaborar en esta transformación nuestra. Los versículos anteriores han acabado con esta misma idea. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, no es la intención de Dios hacernos pasar por pruebas solo para vernos sufrir, sino porque por medio de estas pruebas Él va a forjar en nosotros un nuevo carácter, una nueva ética, una nueva vivencia, conforme a la justicia de Jesucristo. Esto es lo que hemos estado viendo. ¿Y ahora qué? A partir del capítulo 12, versículo 12, entramos en lo que se puede considerar una nueva sección que resulta ser el último de los solemnes avisos de esta epístola. Ahora, los que habéis seguido estos estudios desde el principio, recordaréis que la estructura de Hebreos tiene esta característica, que va alternando a lo largo de la epístola secciones doctrinales y avisos solemnes. El autor expone un tema y luego al final de aquel tema, que siempre es un tema apropiado a la condición de sus primeros lectores, al final de aquel tema les habla muy seriamente de su situación espiritual diciendo: a la luz de lo dicho, por favor, no abandonéis nunca la fe que habéis profesado, sino manteneos firmes en ella, seguid adelante, porque si lo que vemos en el Antiguo Testamento es cierto, y lo es, Y si los que abandonaron la fe en tiempos antiguos sufrieron castigos tan terribles, ¿cuánto más no vamos a conocer el castigo de Dios si nosotros dejamos la fe que hemos profesado? Es bien cierto, si echáis un vistazo rápido a los versículos que nos quedan en esta epístola, veréis que en realidad todo el resto, es decir, la segunda parte del capítulo 12 y todo el 13, se compone de exhortaciones. En otras palabras, ya no vamos a encontrarnos con secciones de exposición teológica o doctrinal, si bien, por supuesto, hay mucha enseñanza doctrinal en medio de las exhortaciones. Pero la nota ya no es de ir explicando cosas, sino de dirigir una serie de exhortaciones de tipo práctico a los lectores. Pero si bien esto es cierto de todo el resto, sin embargo, la segunda parte del capítulo 12 participa de las características de estos solemnes avisos que hemos visto en otros lugares de esta epístola y que van mucho más allá de las exhortaciones habituales. Tienen al menos dos características todos estos solemnes avisos. En primer lugar, se centran en el peligro de la apostasía. Son avisos en cuanto al peligro de dar marcha atrás, de ir a la deriva, de abandonar la fe. Y este es el gran peligro de los primeros lectores, como lo es en nuestra experiencia también. Negar lo que en un día hemos profesado. Este es el gran peligro y la razón de ser de estos solemnes avisos. Por ejemplo, ya lo veremos en un momento. Pero luego, en segundo lugar, una segunda característica es que el autor utiliza siempre cierta metodología dentro de estos avisos. Siempre fundamenta sus argumentos en la experiencia del Antiguo Testamento y utiliza un argumento de menos a más. Si esto ocurrió en el pasado, con un evangelio menos conocido, menos perfilado que el que nosotros tenemos, con una voz menos clara, ¿cuánto más no vamos a tener problemas nosotros si descuidamos la salvación más clara, más perfecta que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo? Por ejemplo, el versículo 25. Anticipando lo que veremos más adelante. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Es un argumento de menos a más. Si esto pasaba en el pasado, más seria aún será nuestra situación si nosotros descuidamos el Evangelio. Así que estamos ahora entrando en otro de estos serios avisos, el último, como digo, de esta epístola. Sin embargo, al empezar a entrar en este solemne aviso, el tono del autor no es severo, como lo ha sido en otros lugares. Acaba de estar hablándonos de las dificultades, pruebas y aflicciones de la vida cristiana. Y el aviso en sí empieza con palabras de ánimo. En realidad, nuestra meditación en este estudio de hoy se puede reducir a esta idea: no te desanimes. La vida cristiana es dura, es difícil, hay disciplina, hay aflicción. No te desanimes. Porque hay razones, y acabamos de ver cuáles son. Por esto, no te desanimes, sino levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es una nota positiva para empezar esta sección de aviso. Y quizás decir enseguida que estos tres versículos que hemos leído y que constituyen la base de nuestra meditación ahora, cada uno de ellos hace eco de un texto del Antiguo Testamento. En el versículo 12, el autor está pensando en un texto de Isaías. En el versículo 13, de Proverbios. Y en el versículo 14, de los Salmos. Vamos a ir viendo esto en más detalle. Pero volvamos a situarnos. La prueba puede parecernos interminable. Anoche y esta mañana he estado hablando con una amiga nuestra que vive en Madrid, que está pasando por una gran prueba y está absolutamente desesperada. Ha estado viviendo en esta prueba desde hace unos años y parece ser que no hay solución. Y la vida para ella se ha convertido en un largo camino por en medio de la oscuridad sin ver luz en ninguna parte. Y está tan desesperada que constantemente nos está llamando, porque incluso tiene pensamientos de suicidio y está absolutamente desesperada. ¿Qué dices a una persona en estas condiciones? Todas las palabras que podríamos tener, y que son ciertas, parecen vacías porque la persona en cuestión es incapaz de adquirir la perspectiva correcta de las cosas. Es por esto que hemos estado leyendo estos capítulos. Si solo pudiésemos salirnos de nuestro círculo, nuestro ambiente inmediato, situarnos al lado de Dios, por así decirlo, durante unos segundos, y empezar a contemplar nuestra situación desde esta perspectiva, qué diferente sería. Pero ¿quién ha estado en medio de la depresión? Y yo soy uno de ellos. Reconocemos que precisamente cuando estás allí en la depresión, ¿quién puede subir allí al lado de Dios para ver la vida desde esta perspectiva? Este es el problema. Pero la tesis de nuestro autor, sus palabras de ánimo vienen en este sentido. Ciertamente la vida cristiana es dura. Si no lo fuera, sería de cuestionar si realmente somos hijos de Dios. Pero esta vida dura y difícil y triste y angustiosa solo es provisional. Viene un después. Y en este después las cosas son bien diferentes. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, el autor nos invita a que contemplemos este después y que veamos nuestra aflicción y oscuridad de ahora a la luz de lo que viene. Es la esperanza de este después, del fruto apacible de justicia que Dios está obrando en nosotros, la que debe animarnos para seguir adelante aquí y ahora. Dios nunca, en medio de la prueba, ha tenido la intención de desanimarnos, hundirnos, destruirnos, sino de purificarnos, capacitarnos, transformarnos. Y luego, espera de nosotros que nos levantemos y sigamos adelante, que es la exhortación de estos versículos. Y no solamente esto, debemos seguir recordando el ejemplo de Jesucristo y la aflicción que él tuvo que sufrir, el ejemplo de los demás héroes de la fe. En comparación con ellos, ¿qué hemos tenido que sufrir nosotros? Ahora, esto sé que no suena a gran consuelo a aquel que está en medio de una aflicción, pero pensándolo bien, nosotros mayormente no hemos tenido que sufrir la destrucción de nuestros hogares, el repudio tajante de nuestros familiares, el ostracismo social, la persecución, la tortura, la amenaza de martirio. algunas personas, excepcionalmente en nuestros días, pueden haber conocido algo de estas cosas, pero mayormente no es así. Sí que conocemos aflicción, quien más, quien menos, todo creyente. Pero contemplando el ejemplo de estos héroes de la fe, vemos que hasta aquí el Señor nos ha tratado con especial misericordia y que tenemos muchos motivos por los que dar gracias al Señor. Todo esto debe estimularnos también a no estancarnos, sino a perseverar. Pero vuelvo a decir, qué difícil es asumir esto cuando estamos en medio de la oscuridad. ¿Os acordáis del ejemplo de Elías? Después de su confrontación con los profetas de Baal, tal y como se nos narra en el primer libro de Reyes, capítulos 18 y 19, él huye. Somos seres muy complicados. A veces la oscuridad nos viene debido a una persecución, oposición, traición, enfermedad, sufrimiento, pero a veces no. A veces el hundimiento nos viene precisamente como anticlímax después de un gran triunfo espiritual. Esto es lo que ocurrió en el caso de Elías. Las aflicciones y pruebas de la vida son muy variadas. Y aquí le tenemos que podría haber estado viviendo en un momento de euforia, pero por su personalidad y su manera de ser, en vez de esto, se hunde. Y después de esta magna confrontación en la que él ha visto cómo Dios ha enviado fuego del cielo y le ha vindicado públicamente y ha destruido los profetas de Baal, sin embargo, ¿cuál es la reacción de Elías? Primero de Reyes 19:4. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». ¿Tú has estado así alguna vez? Elías tenía las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y con esta última frase, el autor de Hebreos, por supuesto, está describiendo el agotamiento físico. Estás tan físicamente agotado que literalmente la sola idea de tener que levantar el brazo te resulta una montaña. No puedes hacerlo. Dar un paso más, pues no puedes. Las rodillas ya no te responden. Yo no sé si el autor está pensando todavía en el ejemplo del atleta. Ya hemos visto en la tele alguna vez que cuando acaban una carrera, algunos están tumbados en el suelo, ya no pueden moverse. Agotados completamente. O sí, como piensan algunos comentaristas, ya ha dejado atrás la ilustración del atleta y está volviendo otra vez a la ilustración que subyace toda esta epístola, la del peregrinaje por el desierto camino a la tierra prometida. Yo recuerdo que en el grupo de jóvenes de mi iglesia, cuando yo era joven, en los días festivos siempre íbamos para caminar, o casi siempre. Y hacíamos normalmente unos 30 kilómetros, algo así, cada vez. Y cuando llegábamos a la iglesia al final del día, lo peor era, después de estar en la iglesia para un refrigerio, tener que caminar a casa. Parecía que no podíamos movernos siquiera. Y hay momentos en nuestro peregrinaje espiritual a la tierra prometida en que estamos tan agotados que parece ser que no podemos movernos más. Porque sea como sea la ilustración, lo que queda claro es la aplicación, ¿no? El agotamiento espiritual, la depresión, el desánimo, la desesperación. La vida cristiana participa también de estas cosas. Llegamos a momentos de no poder seguir adelante. Y entonces llega la exhortación: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En el capítulo 4 de esta epístola estábamos considerando que la vida cristiana participa de un descanso. Descansar en el Señor. De Él son los recursos. Él es quien tiene que llevarnos. Pero esta es solo una faceta de la vida cristiana. También la vida cristiana es una lucha. También es cuestión de levantarte y seguir caminando cuando no tienes ninguna ganas de seguir caminando. De tener que levantarte por la mañana y decir, Señor, quiero hacer todo lo contrario, pero tú me mandas y lo voy a hacer en obediencia a ti y voy a seguir adelante. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay dos matices posibles aquí. Una es que el autor está diciendo a cada uno de nosotros que debemos levantar nuestras propias manos y nuestras propias rodillas paralizadas, porque la responsabilidad es efectivamente de cada uno de nosotros personalmente. Nadie puede vivir tu vida por ti. Esto es una gran pena. Pero ningún otro ser humano siquiera puede entenderte a ti. Yo no sé hasta qué punto nos entendemos a nosotros mismos. Ni mucho menos otros realmente nos pueden entender. Aun la persona que más nos ama, que intenta, que tiene toda la buena disposición del mundo de querer entendernos. Intentamos exteriorizar lo que estamos pasando, pero es tan pobre lo que podemos sacar a flote. Hay tanto que queda por dentro que no sabemos manifestar, aun si tenemos buenas intenciones de hacerlo. Muchas veces nos encerramos y no queremos abrirnos. Pero aun en el mejor de los casos, suponiendo que tenemos buenas intenciones de exteriorizarnos y tenemos al lado a alguien dispuesto a escuchar y entender, solo podemos hacerle comprender algo. Tenemos que vivir nuestras propias vidas, y esto es duro. Sí que hay alguien que nos entiende perfectamente. Este es el mensaje del Evangelio. Nuestro Dios nos entiende mejor que nosotros a nosotros mismos. Pero en cuanto a la ayuda de nuestros hermanos, es verdadera, pero es muy parcial, muy pequeña. Tenemos la obligación cada uno personalmente de levantar las manos y las rodillas y seguir adelante. No hay nadie más que lo pueda hacer por nosotros. Pero aquí entra un segundo matiz, que es que los fuertes deben animar de tal manera a los débiles. Supongo que entendéis lo que quiero decir cuando hablo de fuertes y débiles. Estamos hablando de un contexto concreto. Los que en estos momentos están bien espiritualmente, están en forma, deben preocuparse por sus hermanos desanimados y procurar levantar aquellas manos caídas en la congregación y ayudar a caminar aquellas rodillas paralizadas. Este también es un énfasis constante de la vida cristiana. El autor de Hebreos ya lo ha dicho más explícitamente en el capítulo 3, versículo 13. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es en medio de otro de los solemnes avisos. Allí está diciendo que cuando ves a un hermano en peligro de endurecerse, debes exhortarle. Ahora nos está diciendo que cuando ves a un hermano en peligro de desanimarse, debes animarle. Pero la idea es básicamente la misma. La responsabilidad que tenemos los unos en la vida de los otros para animar. Cuando he hablado de los fuertes y los débiles, enseguida he matizado un poco porque no quiero que penséis que esto es del monopolio exclusivo de la responsabilidad de los pastores, ancianos, diáconos de la iglesia. Los pastores, ancianos y diáconos también a veces tienen las manos caídas y las rodillas paralizadas y necesitan del ánimo de sus hermanos. Ciertamente puede ser que en la totalidad de las Escrituras vemos que los pastores y los demás responsables de una congregación tienen mayor responsabilidad aún ante el Señor en cuanto a este ministerio de ánimo. Pero el autor aquí no está diciendo que sea la responsabilidad de ningún grupo especial en la vida de la Iglesia. Es la responsabilidad de todo creyente que en estos momentos sigue caminando bien. Estar pendiente de sus hermanos más débiles, a fin de animarles y ayudarles. Bien, hemos dedicado mucho tiempo a este versículo y todavía no hemos hecho referencia a aquel texto del Antiguo Testamento que yo dije que sirve de trasfondo a él. Concretamente se encuentra en el capítulo 35 de la profecía de Isaías. Y lo he dejado hasta el final, con propósito, porque creo que estaba en mente del autor no solamente la cita misma, sino todo el contexto. Y el contexto sirve casi como comentario sobre todo lo que hemos estado diciendo. Así que vamos a leerlo. La cita misma se encuentra en Isaías 35, versículo 3, y luego el comentario sigue a continuación. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Esta es la cita. ¿Y qué quiere decir? Pues Isaías nos lo dice. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Os acordáis del capítulo 10 de Hebreos, versículo 37? Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este es otro énfasis de Hebreos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos y animarnos porque estamos a la espera del retorno de nuestro Señor. Este túnel de oscuridad tiene su final. No es una situación permanente esta, es una situación provisional que Dios permite para ciertos motivos concretos, pero va a acabar. Volvamos a Isaías 35. Dios mismo vendrá y os salvará. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará. Observad esto del cojo, porque vamos a ver a los cojos también en nuestro texto de Hebreos. Saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. En otras palabras, lo que antes era un desierto árido, ahora se vuelve casi en pantanos por tanta agua que hay. Y habrá allí calzada y camino. Observad también este énfasis, porque también lo tenemos en Hebreos. Y será llamado camino de santidad. Observad también esto de la santidad, porque también está en Hebreos. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Sí, esta fase de tristeza y gemido va a acabar. Dios lo ha prometido. Y tenemos esta fase como una parte provisional de nuestro caminar. pero llegará el día de llegar a Sion, de llegar a la tierra prometida. Y entonces Dios va a enjugar toda lágrima. Las cosas van a cambiar radicalmente. Por lo cual, hermanos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y tenemos que levantar las manos caídas y las rodillas y darnos prisa ahora en el resto del estudio. Hemos visto la necesidad, en el versículo 12, de una determinación renovada. Y espero que en estos momentos estás sintiendo algo del deseo de volver a caminar. Pero en segundo lugar, versículo 13, necesitamos tener caminos rectos. Ahora, en el texto que acabamos de citar de Isaías, hemos visto que Dios mismo es quien forja el camino. Es el camino de santidad de Dios mismo. Y es Dios mismo quien garantiza que los que caminan sobre este camino no se extravían. Y sin embargo, ahora en nuestra cita de aquí, de Hebreos, vemos que la responsabilidad es nuestra. Esto no debería sorprendernos porque esta ambivalencia es constante en las Escrituras. ¿Quién se responsabiliza de tu santificación? Por un lado, Dios. Por otro lado, tú mismo. Dios es responsable. Tú eres responsable. Y hasta yo diría que la Biblia no se preocupa por reconciliar estas dos ideas. Nos deja con las dos. Tú no vas a llegar a ninguna parte si no es por la providencia, el cuidado, la protección y el poder de Dios. Todo es de Dios, todo es de gracia. Tú no vas a llegar a ninguna parte si no te esfuerzas. Luego ves que tu esfuerzo es el resultado del poder y la gracia de Dios también. Pero esta es otra historia. Quedémonos por el momento con esta idea. En Isaías, la responsabilidad es de Dios. En Hebreos, es nuestra. Pero también es nuestra en aquel texto del Antiguo Testamento sobre el cual el autor está basando su idea. Proverbios 4, versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Este texto de Proverbios 4, 26 varía un poco de nuestra cita de Hebreos, pero es porque el autor de Hebreos, como siempre, está siguiendo la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Pero creo que la versión hebrea nos ayuda a entender más aún la idea. Examina la senda de tus pies. Claro, en medio de los zarandeos y las confusiones de la vida cristiana, podemos fácilmente dejarnos arrastrar y empezar a caminar sin considerar a dónde vamos. Proverbios nos indica que debemos procurar no dar ningún paso sin saber a dónde nos dirige el camino que estamos siguiendo. Examina la senda. El mundo nos va a invitar a seguir por ciertos caminos. Falsos maestros nos van a invitar a seguir otros caminos. Necesitamos estar examinando hacia dónde nos van a conducir estos caminos. Hay un solo camino recto. Es el camino de Dios, el camino que conduce a Sion, conforme a Isaías. Es, como veremos en un momento, el camino de la paz y de la santidad. Hemos de asegurar que siguiendo por donde pensábamos andar, realmente vamos a estar en el buen camino. Asegurar que todos nuestros caminos sean rectos. Y los caminos rectos no son los fáciles. Recordaréis que los romanos solían hacer sus carreteras muy rectas, ¿no? En línea recta. Siempre que podían. Y para ello tenían que subir cuestas muy abruptas y bajar cuestas muy abruptas, porque el camino fácil va siguiendo las curvas, las líneas del paisaje, y no es un camino recto. El camino de la justicia de Dios no es fácil, pero es recto. Y hemos de asegurar que preferimos este camino difícil, pero recto, a los caminos fáciles pero retorcidos que se nos van a ofrecer como alternativas. Por supuesto, aquí empezamos a ver que hay dos problemas, dos peligros en nuestra experiencia cristiana. Una es la de estancarnos, tener las manos caídas, las rodillas paralizadas, sentarnos en el camino y decir, ya no tengo fuerzas para seguir. Siempre tenemos fuerzas para seguir, no en nosotros, sino en el Señor. Lo que pasa es que a veces tenemos que perseverar solo por fe. Estamos contemplando, en realidad, en toda esta sección, la vida de fe. La capacidad de abrirnos los ojos ante el futuro y lo invisible. Y ver que hay un Dios que puede suplir nuestras fuerzas ahora mismo, aun cuando yo no tengo ninguna ganas. Este es el primer peligro, de cerrar nuestros ojos, de no querer ver. Y por lo tanto no recibir la fuerza que el Señor puede darnos. El otro peligro es, teniendo fuerzas para caminar, desviarnos del camino correcto. Ir por caminos más fáciles. Buscar atajos. Tenemos que seguir la senda derecha. Haced sendas derechas para vuestros pies. Y a esto el autor añade otra frase. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Según el erudito Bruce, que es todo un experto del griego del Nuevo Testamento, la palabra aquí traducida salga del camino no está muy bien traducida. Él dice que tiene que ver más con la dislocación que no con el desvío, y que sería mejor traducirlo para que lo cojo no se disloque. ¿Cuál es la idea? La idea es que alguien ya va cojeando por el camino, y quien más, quien menos, todos cojeamos un poco, ¿no? Y vamos cojeando un poco por este camino, pero cuidado, si no seguimos el camino recto, nuestro pie se va a torcer del todo. Nos vamos a lesionar tan gravemente que no podremos seguir. De ninguna manera. Este es el peligro que el autor está señalando. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Pues los judíos tenían un concepto muy claro detrás de esta ilustración de cojear. Volvamos un momento a Elías en el Carmelo, que ya hemos estado hablando de él. Él, antes de la confrontación con los profetas de Baal, bueno, allí están todos reunidos, él se dirige a los judíos. Con estas palabras en nuestra versión, primero de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Ahora, esta palabra claudicar, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Literalmente es cojear. Cojear para los judíos es vacilar entre dos opiniones. Elías está diciendo, estáis intentando lo absurdo, lo imposible, estáis intentando seguir por dos caminos a la vez. Y yo no puedo imaginar cómo es exactamente si uno intenta esto, pero me parece que dará la sensación de cojear o peor, ¿no? Si estás intentando seguir por dos caminos que se van divergiendo entre sí, pues tendrás que ir bailando entre ellos, cojeando. Es imposible, es absurdo pretender esto, dice Elías. Elegid, si Dios es Dios, seguid a Él. Seguid este camino recto. Si los Baales son Dios verdadero, pues seguidles a ellos. Pero no podéis ir vacilando entre dos caminos. Esto es cojear. Por supuesto, este era el peligro de los primeros cristianos que recibían esta epístola. Se habían comprometido con Cristo, pero ahora venían unos maestros diciéndoles que tenían que seguir literalmente, al pie de la letra, las enseñanzas ceremoniales del Antiguo Testamento también. Y estaban intentando seguir por dos caminos a la vez, cojeando. Y mucho cuidado, dice el autor, porque si seguís con esto, os vais a lesionar del todo. Dando aquellos saltos, no solo vais a cojear, sino que os vais a quedar absolutamente paralizados. Por lo tanto, si bien la traducción no es la más acertada, quizás, en realidad viene a ser lo mismo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque para los hebreos, en su pensamiento, cojear así era finalmente salir del camino. Es por esto que necesitan sanidad, porque están en peligro de dislocarse la rodilla del todo. Necesitan sanidad. ¿Cómo es que Dios nos sana en estas condiciones? Por supuesto, Dios puede sanar con varita mágica. Espero que me entendáis. No estoy hablando con tono de burla en absoluto. Dios puede intervenir de inmediato para sanarnos. Pero en estas esferas espirituales de las que estamos hablando, si bien es cierto, muchas veces seguimos en el mal camino sencillamente por no tener ojos para ver. Y a veces el Señor en su misericordia permite que de repente tengamos los ojos abiertos y decimos qué tontos hemos sido. ¿Y cómo necesito rectificar? ¿Y cómo pude tener esta mentalidad y esta manera de pensar que hasta aquí he tenido? Y rectificamos, porque el Señor nos abre los ojos. Pero normalmente Él utiliza otros medios para abrirnos los ojos. ¿Por qué fue escrita esta epístola? Para sanidad de estos primeros lectores. Estaban cojeando y por lo tanto el autor habrá dedicado 13 capítulos de exhortación y explicación y exposición de doctrinas y de escrituras a fin de que ellos puedan entender su situación, porque en esto está el remedio de su cojera. ¿Y qué es lo que está diciendo en estos momentos? Pues está animando a los hermanos a que practiquen la exhortación mutua, porque por aquí también viene la sanidad. Y tú estás cojeando mucho y estás con las manos caídas y no sabes cómo seguir un paso más, pero tu hermano viene y te da unas palabras de ánimo y te habla de cómo el Señor, a pesar de la oscuridad de este momento, te sigue amando. Y te animas otra vez, y hay sanidad. Así que hace falta sanidad porque todos vamos cojeando un poco y algunos mucho. Pero esta sanidad mayormente va a venir por medio de la meditación de las Escrituras y la palabra de Dios para nosotros en ellas. Y también por la exhortación fraternal. Pero debemos seguir adelante. Tenemos que seguir en caminos rectos. ¿Y cómo son estos caminos? Versículo 14. Y aquí el autor nos habla con toda claridad y deja de lado la cuestión de ilustraciones. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si quieres saber si tu camino es recto, examínalo, a ver si participa de estas dos características, la paz y la santidad. La paz, según este texto, es una característica que tiene que ver con nuestras relaciones fraternales. La santidad tiene que ver con nuestra relación con el Señor mismo. Vamos a ver. En primer lugar, la paz. Y nuevamente tenemos un eco del Antiguo Testamento aquí. En el Salmo 34, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmo 34, 14. Quizás con este matiz de diferencia. Allí en el Salmo, el salmista está pensando en el paz como nosotros pensábamos en en nuestro último estudio, cuando hablábamos del fruto apacible de la justicia, la paz como aquel bienestar total, shalom, la serenidad, el gozo, la justicia. Tantas ideas hay dentro de este concepto bíblico de paz. Y lo vemos aquí en el Salmo porque está en contraste con el mal, ¿verdad? Apártate del mal y haz el bien, busca la paz. Porque la búsqueda del bien es sinónimo de la búsqueda de la paz. Y el bien conduce al bien, a la buena conciencia, al bienestar, a la comunión con Dios, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. En cambio, en Hebreos vemos que el autor está pensando especialmente en la paz en las relaciones con los demás. Seguid la paz con todos. Y en esto enlaza con la exhortación bien conocida de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Naturalmente, estos primeros lectores lo tenían difícil. Lo que ellos conocían en sus relaciones con todos era más bien la persecución, la oposición de familiares, la contención con los líderes de los judíos. Sus relaciones sociales eran caracterizadas por conflictos y tensiones. Pero esto no les exime de su parte de la responsabilidad, y en cuanto a ellos mismos, deben seguir la paz con todos. Dentro de la medida de lo posible, deben ser pacificadores. En otras palabras, deben reflejar la amabilidad, la mansedumbre, la humildad en sus relaciones sociales que vemos en el Señor Jesucristo, a fin de facilitar la buena armonía dentro de la medida de lo posible. Jamás deben ser ellos mismos causa de conflicto. Pero si esto es cierto en la relación de los creyentes con los de fuera, cuanto más debe ser cierto de las relaciones interiores de la Iglesia. Ya hay algunos comentaristas que piensan que el autor aquí se está refiriendo a los demás creyentes cuando dice con todos. Seguid la paz con los demás hermanos, en otras palabras. Bastantes dificultades tenemos desde fuera en nuestra lucha, en la evangelización, en la oposición que vamos a conocer desde fuera, como para no admitir que el maligno siembre más cizaña entre nosotros en nuestras relaciones fraternales. El mismo Señor Jesucristo decía esto: tened paz los unos con los otros, en Marcos 9, versículo 50. Y por supuesto, recordemos el contexto, por supuesto, no hay otra cosa que más dificulte la sanidad de los cojos en el contexto de la Iglesia que la división y los conflictos entre los hermanos. Allí donde hay paz y armonía y amor, es infinitamente más fácil que haya sanidad de aquellos que están desanimados. Pero allí donde hay conflicto y tensión, solo aumentamos la tendencia a cojear de muchos. Así que hemos de seguir la paz. Y en segundo lugar, hemos de seguir la santidad. Sigue habiendo aquí un eco de Isaías 35. El camino que conduce a Sion, recordáis que se llama camino de santidad. Si queremos saber en qué consisten estas sendas rectas que tenemos que crear, pues el Antiguo Testamento especialmente constantemente habla de los caminos rectos de la santidad o de la justicia. Aquí creo que necesitamos subrayar otra vez algo que a mi juicio se está convirtiendo en un gran peligro en las iglesias evangélicas de nuestros días. Somos santificados por la sangre de Cristo. Esto lo hemos visto en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 10. En esta voluntad, la voluntad de Cristo que quiso venir a la tierra para salvarnos, en esta voluntad somos santificados. Y el tiempo aquí en el griego tiene la fuerza casi de hemos sido santificados. Es algo ya cumplido. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si has acudido a Cristo para tu salvación, Dios te ve como ya santificado, purificado, hecho limpio por la propiciación de tus pecados en la cruz de Jesucristo. Su sangre esparcida sobre ti, simbólicamente, te limpia ante los ojos de Dios. Esto ya es un hecho cumplido. Pero recordaréis que también veíamos en el capítulo 10, versículo 14 ahora, que si bien es cierto que hemos sido santificados, en otro sentido es cierto que vamos siendo santificados. Porque este versículo 14 sería mejor traducida: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. El tiempo es diferente en el griego, aunque los dos participios en el castellano han de ser iguales. Santificados en ambos textos. Pero hay una importante diferencia aquí. Somos santificados por la cruz de Cristo. Vamos siendo santificados aquellos que hemos sido santificados. Es uno de los énfasis que ya hemos visto en el capítulo 10. Y aquí el autor nos indica que si no estamos siguiendo en el camino de la santidad, en otras palabras, si no seguimos siendo santificados, estamos en peligro de no ver finalmente al Señor. En otras palabras, la santidad de vida, la santificación progresiva en la vida del creyente, no es ninguna opción extra, sino una obligación necesaria para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Escuchemos algunos versículos en este sentido, porque es un tema bien serio. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dentro del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, dice Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, y no otros, verán a Dios. Más explícitamente aún, Pablo en Efesios capítulo 5, los versículos 5 y 6. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque en aquel entonces, como hoy, algunos enseñaban que si has creído en Cristo, hagas lo que hagas después, no importa. Y ojo, yo no estoy diciendo en absoluto que si haces algunas cosas después, has perdido la salvación. Esto no es la enseñanza. Matizaremos en un momento. Pero hagamos justicia a lo que Pablo está diciendo aquí. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Implícitamente dice, y vendrá sobre vosotros también. Los que hacen estas cosas no tienen herencia en el reino de Cristo o de Dios. O nuevamente en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Palabras muy fuertes, ¿verdad? Por supuesto, las Escrituras nos enseñan que hay perdón, hay limpieza en el Señor Jesucristo para cualquiera de estos pecados. Pero lo que el apóstol Pablo en estos textos, lo que nuestro autor aquí, lo que el Señor Jesucristo en Mateo están enseñando es que de ninguna manera la justificación que tenemos en Jesucristo, la santificación que ya hemos recibido gratuitamente por parte de Cristo, es nunca un sucedáneo cómodo de la santidad personal. En otras palabras, Jesucristo no nos ha salvado, no nos ha justificado y santificado a fin de permitir que impunemente ahora podemos vivir como nos da la real gana y no pasa nada. Al contrario, si hemos sido justificados y santificados por Jesucristo, es con el fin de colocarnos en el camino de la santidad. ¿Qué dice Isaías 35? Ningún inmundo puede caminar por este camino. Previamente, antes de poder empezar a caminar por él, tienes que haber sido santificado y limpiado por Jesucristo. Pero una vez limpio, no estás libre para ir desviándote por todos los caminos de este mundo. Has sido capacitado y liberado para caminar sobre el camino de la santidad que conduce a la tierra prometida. Por supuesto, hemos de matizar muchas cosas aquí. Sé perfectamente que nadie se va a mantener en este camino solo por su propio esfuerzo y por su propia santidad personal forjada por sí mismo. Es siempre por la gracia de Dios. Es el Señor quien nos mantiene en este camino. ¿Por qué pensáis que el autor nos ha estado hablando de todas las pruebas y dificultades de la vida? Dios las permite a fin de mantenernos en este camino, precisamente. Es por su gracia que estamos en pie. Es por su gracia que seguimos caminando. Pero la vida cristiana no es la justificación por la cruz de Cristo a fin de permitir que ahora podamos vivir como nos da la real gana y no importa. La vida cristiana es la justificación y santificación en la cruz de Jesucristo a fin de capacitarnos para caminar en el camino de la santidad hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hay un texto de Pedro que hace eco casi exacto de los énfasis de este texto que estamos estudiando en Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 13. Por tanto, él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Casi lo mismo que levantad las manos caídas, ¿no? La ilustración es diferente, pero el énfasis es el mismo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otro énfasis de Hebreos. Tened la mirada puesta en lo futuro, en lo que aún no veis, pero sabéis que es seguro y que va a manifestarse. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En la sección anterior de Hebreos, el autor nos exhortaba en el sentido de aceptar con paciencia la corrección de Dios. Ahora, él pasa de lo pasivo a lo activo. No es solamente cuestión de aceptar con paciencia esta oscuridad, esta tribulación, esta prueba. También es cuestión de una disposición activa en nosotros, de levantarnos y seguir por el camino. La vida cristiana no es cuestión solamente de la resignación. Es cuestión de ir adelante, de fortalecernos, de levantarnos y caminar. Ni la paz ni la santidad vienen por sí solas. Ni tendremos buenas relaciones con nuestros prójimos en la iglesia o fuera. Ni tendremos una buena relación con el Señor caminando en santidad si vamos arrastrados por la vida pasivamente. Tenemos que levantarnos por la mañana y determinar que vamos a vivir así. Y le pedimos al Señor: Señor, yo no quiero que de ninguna manera hoy mi vida sea motivo de estorbo y conflicto para mis hermanos. Al contrario, ábreme los ojos para ver de qué maneras yo pueda ser pacificador y contribuir a las buenas relaciones, a la buena armonía con mis hermanos. Permite que mis palabras siempre sean de gracia y nunca de conflicto y provocación. Guarda mi lengua, ayúdame a ser una influencia positiva en tu pueblo para la paz, porque he de seguir la paz. Y no es cuestión de sencillamente no hacer nada malo. Es cuestión de crear constructivamente caminos de paz, de ser reconciliadores, pacificadores. Y Señor, en cuanto a la santidad, yo quiero vivir hoy como el Señor Jesucristo. Quiero amar como Él ama. Quiero tener los ojos bien abiertos para ver las necesidades de mis prójimos, no solamente ir pasivamente por la vida. Tú me llamas a que yo sea como Él. Ábreme los ojos. Ayúdame a ver las necesidades de los demás. Ayúdame a ver las trampas que me tiende el maligno. De dejar la honradez. De dejar la veracidad. Porque yo quiero ser honrado para ti hoy. Quiero ser veraz para ti hoy. Necesitamos mentalizarnos, fortalecernos interiormente a fin de seguir activamente estas cosas. Vamos a orar. Señor, tú has estado escuchando estas últimas palabras y tú sabes, Señor, que nuestro corazón hace eco de estas oraciones. Como tus hijos, todos deseamos ser motivo de paz y bien para los demás hermanos. Sabemos que el problema no está en nuestra intención y deseo, sino en los enredos, la traición y el engaño de nuestros propios corazones. El yo, el orgullo, la envidia y tantas otras cosas que levantan su cabeza en los momentos menos oportunos. Señor, ayúdanos a seguir la paz, a no admitir estas cosas, a desterrarlas. Ayúdanos a ser motivo de bien y edificación para nuestros hermanos, motivo de estímulo para ayudarles a levantar estas manos caídas y rodillas paralizadas y seguir adelante. Y Señor, ayúdanos también a ser rectos, justos y santos. Tú eres nuestro Padre y queremos ser hijos tuyos que fielmente reflejamos tu carácter. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.